no constan preguntas orales pendientes de contestar del pleno anterior.
De acuerdo, muchísimas gracias por ese recordatorio. ¿Preguntas orales?
No, sí.
Pues tiene usted la palabra, señor Ramírez Panadero.
Sí, muchas gracias. Tenía abierto el micrófono y no me había dado cuenta. Bueno, la primera es a la delegada de personal y es del siguiente tenor y espero explicarme bien. Hemos visto, leído, en actas de la Junta de Gobierno que se cubren puestos de trabajo, al carecer de bolsa de empleo o estar agotada, a través de un proceso llevado a cabo con la Oficina de Empleo y por la Comisión de Valoración designada al efecto. La pregunta es clara. ¿Se aplican los criterios de igualdad, mérito y capacidad establecidos en la ley para este proceso? ¿Cómo se establece este proceso? ¿Se ha consensuado con los representantes de los trabajadores? ¿Y qué es eso de la comisión de valoración designada al efecto?
Tiene la palabra la concejala delegada de personal, la señora Barcal.
Gracias, presidenta. Bien, pues son procesos completamente legales y válidos, así vienen informados todas las contrataciones que realizamos a través de ese tipo de procesos, y se hace únicamente cuando existen necesidades urgentes de cobertura de personal, porque en caso contrario quedarían descubiertos los servicios y no teniendo bolsa de empleo temporal tenemos que recurrir a este tipo de procesos. Y por supuesto que se cumplen con todos los requisitos, los preseleccionados son enviados desde la Oficina de Empleo y la comisión de valoración se hace como en el resto de procesos de selección, una comisión totalmente independiente, formada por empleados públicos competentes en la materia sobre la cual se va a sacar esa determinada plaza.
Gracias. Siguiente pregunta ahora al señor Ramírez Panadero.
Sí, muchas gracias. Discúlpeme que busco. Perdóneme, me ha pillado. Y lo tengo en un segundo. Es unas declaraciones del señor Granados del siguiente tenor. Estaban relacionadas con los contenedores de recogida de poda. Decía el señor Granados, o el nombre del señor Granados, no sé si él lo decía literalmente. A su vez, se informa que el comienzo del servicio de contenedores para la recogida de restos vegetales procedente de podas particulares, que estaba previsto que comenzara en el mes de enero, se verá retrasado debido a diferentes dificultades en su tramitación, aunque en principio se espera que sea a mediados de febrero o a finales de mes. Bien, la pregunta es clara y directa. ¿Cuáles son esos inconvenientes técnicos o diferentes dificultades para esa tramitación, para la puesta de contenedores, cuando es algo que siempre ya está de carácter estructural establecido, que en el mes de diciembre o enero estén en la calle?
Tiene la palabra el tercer teniente de alcalde delegado de Parques y Jardines.
Muchas gracias, alcaldesa. Le contestaré en el próximo pleno.
Bien, pasamos a los ruegos, a las preguntas escritas.
Pregunta oral, yo tengo dos.
Perdone, pero no la había visto.
Sí, no, pues he levantado la mano a la anterioridad,
pero no la he visto, discúlpeme. Tiene usted la palabra para formular sus preguntas.
Gracias, alcaldesa. Bueno, la pregunta va dirigida, no sé a quién exactamente, a doña Mercedes Rico, delegada de Movilidad, o a doña Belén Barcala, como delegada de Régimen de Interior. Y es lo siguiente: desde hace varias semanas hemos podido ver cómo tramos de la calle Abastos y calle Gobernador no tenían pintadas las líneas de zona azul, que ahora sí, porque ayer vimos que se estaban pintando. Sin embargo, el personal de la empresa que tiene adjudicado el servicio ha seguido multando a aquellos vehículos mal estacionados o estacionados en esta zona, tal y como establece la ordenanza. Pero algunos vecinos o visitantes, actuando de buena fe, que no hayan abonado el parquímetro en la zona azul, ¿qué pasa? A juicio de Vox, Aranjuez, esto supone que han caído en lo que comúnmente se denomina error de prohibición, por lo que entendemos que el ayuntamiento debe proceder a la inmediata anulación de estas sanciones. ¿Qué van a hacer?
La señora Rico tiene la palabra como concejala delegada de Seguridad.
Bueno, la voy a contestar yo, aunque de las dos concejalas que ha dicho no era ninguna, hubiese sido la de la primera teniente de alcalde de Obras y Servicio, pero no me importa contestarla yo porque estamos al corriente del tema. Ha habido un problema para poder pintar las rayas azules por el tema de las heladas, con lo cual ha sido imposible hasta que, se ha forzado todo lo para que se pudieran hacer. De hecho, la primera teniente de alcalde le ha costado incluso discusiones conmigo y discusiones con la obra, ¿no? Porque estaba haciendo ella de puente, ¿no? Entonces, sí, es un tema que estamos en ello con la empresa y que se intentará solucionar de la mejor forma posible para las personas que hayan tenido este, que les hayan ocasionado algún daño, pero ha sido por eso, no se han podido pintar por el tema de las heladas de por la noche, según dijeron los técnicos, porque yo no entiendo de esas pinturas y ni si se pueden pintar de la o no, ¿vale?
De acuerdo, siguiente pregunta oral.
La siguiente pregunta va dirigida a doña Mercedes Rico, delegada de Movilidad. En el pleno celebrado el 16 de octubre del 2019, el Grupo Municipal Vox hizo una proposición sobre el balizamiento de la zona de entrada de la calle Infanta, siendo esta aprobada con 17 votos a favor y quedando a la espera del estudio técnico para su viabilidad. La pregunta es la siguiente, ¿nos puede hacer alguna referencia sobre en qué fase se encuentra el compromiso adquirido y cuándo tiene prevista su ejecución? Gracias.
Sí, la señora Rico, concejala delegada de Seguridad Ciudadana, tiene la palabra.
Entiendo que es lo de, para entendernos así, vulgar, por enfrente de la casa de McDonald's, el trenzado que hay de lo que viene por la... Es que no sé exactamente la calle Infanta, entiendo que es eso. Bueno, pues como ya dijimos en la comisión, la propuesta que trajeron y votamos a favor o en el ruego, sigue vigente, pero no hay ni un, o sea, creo que en todo el año este pasado no ha habido ni un incidente ahí, cuanto menos accidente, con lo cual no es la prioridad máxima con el dinero que tenemos para poder hacer cosas dentro de lo que es movilidad y tráfico, sería una zona prioritaria. Se hará en cuanto que se pueda económicamente, pero siempre solucionando temas que son más prioritarios porque puedan ser más graves que este.
Ahora sí pasamos a las preguntas escritas.
La primera pregunta escrita la presenta el Grupo ACIPA sobre convenio con el Ministerio de Defensa para posibilitar la recuperación y el uso público de las antiguas instalaciones deportivas de la Colonia de Aviación.
Bien, el señor Belmonte tiene la palabra.
Muchas gracias. Fue en el pasado mes de noviembre cuando desde ACIPA presentamos una propuesta que contó con el voto favorable del resto de partidos de la corporación, en la que pedíamos que se iniciasen conversaciones con el Ministerio de Defensa, así como con los actuales residentes, a fin de estudiar una fórmula de convenio que posibilite la recuperación y el uso público de las antiguas instalaciones deportivas de la calle Sóforas de la Colonia de Aviación. Esta idea no es ni mucho menos nueva, puesto que muchos ayuntamientos realizan convenios con el Ministerio de Defensa para poner en valor instalaciones en desuso del mismo. En ocasiones bajo la fórmula de cesión gratuita, en otras bajo la concesión de uso por determinado número de años o de convenio de permuta o de compra de los mismos. Ya indicamos que debería intentar explorarse cualquiera de las fórmulas existentes para garantizar la recuperación de este espacio al menor coste posible para las arcas municipales, pero maximizando los beneficios para las áreas urbanas en la vecindad de este entorno para que pudieran contar con instalaciones deportivas de cierta extensión. Creemos que más de un año es un periodo de tiempo más que suficiente como para tener algún tipo de información al respecto sobre las conversaciones mantenidas para ponerlo en conocimiento de todos los ribereños. Y por esto es por lo que queremos hacer las siguientes preguntas. ¿Se han iniciado las conversaciones con el Ministerio de Defensa sobre la recuperación y uso público de las antiguas instalaciones deportivas de la Colonia de Aviación? En caso de que sea afirmativo, ¿qué novedades existen? Y si no es afirmativo, que es negativo, ¿por qué no se han procedido al inicio de las conversaciones?
¿Quién iba a responder a esta pregunta? La señora Rico, de nuevo, tiene la palabra.
Vamos a ver. Hace un año, cuando nos pusieron, pasó esta propuesta, que en aquella ocasión defendió la primera teniente de alcalde, se pasó directamente al Ministerio de Defensa la propuesta. Es verdad que con el año tan fastidiado no ha sido un año normal, sí que es cuando se habla de decir después de un año, pero no de un año normal. No hemos recibido respuesta, posiblemente donde se mandó no era el sitio ideal o donde lo teníamos que hacer, seguiremos con ello, pero no lo hemos dejado, lo hemos estado visitando, lo hemos estado viendo y bueno, pues entraremos en conversaciones, como ustedes nos piden, miraremos a ver la forma, pero la zona está muy deteriorada y puede ser que cueste más el luto que la herencia, ¿no? O la herencia que el luto, mejor dicho. Entonces, no nos quepa de duda y cuando nos respondan hemos vuelto a mandar otra vez y hemos empezado a ver si encontramos la vía, porque si por donde lo mandamos no ha sido la correcta, y ya les diremos lo que sea. No se ha dejado ni se ha olvidado, ni muchísimo menos.
Gracias. La siguiente pregunta.
La siguiente es la pregunta escrita que presenta el Grupo Impar, dirigida a la delegada de personal, sobre el cumplimiento del acuerdo de pleno sobre modificación de plantilla y adscripción de plazas de policías y oficiales a su grupo C1, en cumplimiento de la Ley de Coordinación de abril de 2018 y reconocimiento de todos los derechos a todos los policías locales reclasificados.
El señor Ramírez Panadero tiene la palabra.
Gracias. Bien, esta pregunta la traemos y la conocerá perfectamente ya la delegada de personal, porque es una inquietud y una reivindicación de todos los representantes de los trabajadores del ámbito del departamento, es decir, de todas las secciones sindicales, y estoy convencido que usted la conocía antes de que nosotros planteáramos la pregunta. Pero sí que le voy a decir que en sesión ordinaria del 28 de octubre de 2020 se debatió el punto tercero que correspondía a una propuesta de delegada de personal, eso es de usted, tras acuerdo con las secciones sindicales de comisiones, UGT, CPPM y CESIP, perdón, que fue aprobada por todos los grupos con la abstención de voz, ese fue el resultado, que venía a plantear lo siguiente: clasificar las plazas de funcionarios de carrera siguiendo en los subgrupos que se indican: 62 plazas de policía, subgrupo C1, 10 plazas de oficial, subgrupo C1. La propuesta venía acompañada de los informes oportunos, pudiendo detallar la parte del informe personal que preveía la ausencia de titulación, que venía a decir lo siguiente: los miembros de dichos cuerpos que a la entrada en vigor de esta ley ocupen plazas correspondientes a las categorías clasificadas en los subgrupos de titulación establecidos en el artículo 33 y no tuviesen la correspondiente titulación académica, permanecerán en su subgrupo de clasificación de origen como situación a extinguir. Todos lo sabíamos, e incluso los representantes de los trabajadores. No obstante, ostentarán la denominación de las nuevas categorías establecidas por la presente ley y contará con igual rango jerárquico y ejercerán las mismas funciones operativas que los funcionarios integrados en los nuevos subgrupos de clasificación profesional, es decir, a todos los efectos, las mismas funciones y todo el reconocimiento. Así lo interpretamos desde nuestro grupo y creo que así lo interpretan las secciones sindicales. Consideramos que a todos los efectos se han reconocido todos los derechos, estableciendo el paralelismo con la única excepción de seguir adscritos al C2 hasta que haya titulación o llegue la jubilación. Sin embargo, no está siendo así, ya que a 18 policías no se les ha reconocido la situación con el carácter retroactivo que ha correspondido a sus compañeros, a pesar de haber sido reclasificados en las mismas condiciones de trabajo, nos referimos a funciones y rango. Debemos destacar, para abundar en la pregunta, que el informe del interventor fue favorable, indicando que la generación de crédito recogía el importe de las obligaciones que la reclasificación supondría, es decir, atrasos incluidos, considerando que se disponía de crédito adecuado y suficiente para el reconocimiento de los derechos derivados por parte de los funcionarios objeto del expediente. Es decir, el total de los funcionarios, sin descartar ni discriminar ni hacer ninguna reserva sobre la forma de reclasificación. Desde nuestro grupo municipal entendemos culminado el proceso en su totalidad, ya que desde octubre de 2020 ha habido tiempo más que suficiente para ello y, tal como se indica en el informe de la directora de personal, debería iniciarse conforme a los plazos legales necesarios y sin retrasos justificables, que ya hubo 2 años. En definitiva, el procedimiento en sí no debe afectar a los derechos de los funcionarios y consideramos que es un mero trámite para el total reconocimiento, por lo que no podemos entender por qué se está tratando de formar de forma distinta a 18 policías respecto a sus compañeros y compañeras. Haciendo nuestra la posición de las secciones sindicales representativas del ayuntamiento, venimos a trasladar la siguiente o siguientes preguntas a la delegada personal. ¿Cuál es el criterio técnico o jurídico por el que se les está dando un trato distinto a 18 policías que han sido reclasificados en cumplimiento de la Ley de Coordinación del 18 de abril de 2018? ¿Por qué razón se les está negando los atrasos correspondientes, ya que en ningún momento son responsables de la dilación del proceso de reclasificación, y si se les ha reconocido en cuanto a funciones y rango como al resto de sus compañeros y compañeras? ¿Cuándo tiene previsto reconocerles todos los derechos y pagarles los atrasos? ¿Tienen previsto reponer el total de la plantilla del Departamento de Policía para acercarse al menos a ese total de 18 por cada 10.000 habitantes recomendado por la Federación de Municipios y Provincias?
La concejala delegada de personal, la señora Barcala del Pozo, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Bien, respecto a la primera pregunta, pues indicar que el criterio técnico jurídico que se ha seguido, y como no puede ser de otra forma, ha sido cumplir con la normativa vigente existente en cada momento, la ley 1/2018, permitía la reclasificación de los que tuvieran la titulación, que entró en vigor en abril del 2018 y, por tanto, el derecho nació en ese momento, y ha sido el decreto 210/2021 de 15 de septiembre por el que se aprobaba ese reglamento marco de organización de los policías locales, que es el que ha permitido la reclasificación de los no titulados que acreditaran o bien una antigüedad de 10 años en el subgrupo C2 o de 5 años más haber superado un curso específico de formación, pero no le ha dado en ningún caso efectos retroactivos. Respecto a la segunda pregunta, en cuanto a los atrasos para los no titulados, me reitero, su derecho conforme al criterio jurídico que además ha informado la jefa de personal, nace con la aprobación y con la entrada en vigor del decreto al que he hecho referencia de 15 de septiembre y por el cual se permite su integración. No obstante, sí que quiero indicar que fruto de una negociación y de los acuerdos alcanzados con todas las secciones sindicales, incluso antes de la entrada en vigor de ese reglamento, estos 18 policías ya estaban percibiendo desde inicios del año 2021 un complemento de productividad precisamente para que no existiera esa diferencia salarial con los compañeros que ostentaba la titulación. Respecto a la tercera pregunta, vuelve a ser más de lo mismo la disposición transitoria segunda de ese reglamento. Cuando habla de las retribuciones a percibir por estos funcionarios, no concede un carácter retroactivo, lo que se traduce en que el reglamento no contempla el reconocimiento de atrasos para los funcionarios que no cuenten con la titulación. Solo prevé esa integración cuando se den esos requisitos de la antigüedad. Los atrasos que sí que pagamos, a quien procedía por ley ya desde abril 2018 y que se hizo efectivo en diciembre de 2020, fueron los casi 300.000 euros que se habían dejado sin pagar desde la entrada en vigor de la ley de coordinación a los policías que ostentaban los requisitos, que en ese momento los requisitos era contar con esa titulación. Y respecto a la última pregunta, pues es que creo que es obvio, desde este equipo de gobierno, desde el inicio de la legislatura se ha dado la máxima prioridad en dotar a la policía local de los recursos humanos necesarios para cubrir todas las vacantes existentes ante el déficit heredado de la anterior legislatura en la que no se cubrió la tasa de reposición de los efectivos. Y se están haciendo todos los esfuerzos en reponer absolutamente todas las plazas que han quedado vacantes en los últimos años a raíz de las jubilaciones que se han ido produciendo. Pues muestra de ello pues la convocatoria de 13 plazas de policía local, 13 a través del turno libre y que además ya actualmente se encuentran como funcionarios en prácticas, otras 3 plazas a través del turno de movilidad y cuyo proceso está culminado a falta únicamente del nombramiento, la convocatoria en oferta de empleo público y la aprobación de las bases para cubrir la plaza vacante de intendente y también la elaboración e inminente aprobación de las bases para la cobertura de 2 vacantes.
Ya no hay más.
Bien, no sé, es que lo último no se le ha oído a la señora Barcala porque se le ha ido la voz, entonces no sé si es por eso, por lo que el señor Ramírez Panadero preguntaba si no había más, no sé a qué se refería, si no hay más vacantes o qué. Pero eso ya es otra pregunta. Se la contesta a usted la señora Barcala en cuanto terminemos el pleno, seguramente. Yo entiendo que no, ya se lo digo yo, a mí lo que me han dicho es que no hay más vacantes y que no podemos iniciar el procedimiento de momento. Eso es lo que yo desde hace unos meses que pregunté, precisamente porque veía que ya habíamos culminado todo lo que era la tramitación administrativa y lo que estaban eran esas plazas nuevas haciendo ya su curso, los policías, que dura casi un año y por lo tanto mi interés era empezar ya a iniciar con otros procesos si era necesario y para ello era necesario, y así lo entendíamos desde el Gobierno Municipal. Lo que sucede es que preguntado me dijeron que no había vacantes. Entiendo que esa cuestión sigue vigente al día de la fecha. Pero en cualquier caso lo volveremos a preguntar para trasladárselo a usted, señor Ramírez Panadero. Bien, yo no tengo más preguntas en mi documentación, señora secretaria. ¿Tiene usted alguna más?
No hay ninguna más.
De acuerdo, pues entonces con esta pregunta termina todos y cada uno de los asuntos incorporados en el orden del día y todos ellos han sido tratados y por lo tanto se levanta la sesión. Que tengan ustedes un feliz miércoles, lo que queda de día.